Te invito a abrir tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. Versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12. Dice así: Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a orar, Señor. Damos gracias por permitirnos reunirnos. Gracias por este lugar, Señor, que tú nos provees. Gracias por ser bueno con nosotros. Y que podamos hacer esto, Señor. Solo venimos a eso, a adorarte, Señor. Gracias por la comunión que nos das, el tiempo de estar juntos, pero sobre todo eso, Señor, que podemos reunirnos para adorar tu nombre, Señor. Y ahora a través de tu palabra queremos adorarte. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos hables, nos enseñes. Esas cosas están escritas. Las verdades están implícitas en este pasaje, Señor, y que podamos nosotros aplicarlas cada día en nuestra vida, Señor. Dirige ese tiempo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver estos versículos donde el apóstol Pedro nos está dando una perspectiva acerca de lo eterno, ¿no? Como hemos estudiado, hemos podido ver la vida de este hombre, ¿no? En su momento hemos hablado acerca de su caminar con Jesús, ¿no? Siendo discípulo de Jesús, y vemos a un hombre totalmente diferente, ¿no? Ya ves aquí un hombre maduro en la fe, un hombre que ya lo tiene muy claro, ¿no? Muy diferente al discípulo, ¿verdad? Pedro, que no entendía mucho de lo que Jesús decía y siempre era impulsivo y siempre metía la pata, ¿no? Y decía cosas sin pensar. Aquí Pedro ya lo tiene muy claro, ¿no? Pero ya está llegando al final de su vida en esa tierra, ¿no? Es lo que este pasaje nos enseña. Y creo que es importante considerar lo que él está expresando, ¿no? Porque déjame citar dos versículos del libro de Eclesiastés, si quieres anótalos. Dos versículos del capítulo 7. Y quiero leerlos en otra versión, en la nueva versión internacional, en la NBI. Y te lo dejo un poquito más claro, con la intención de entender lo que Pedro nos está diciendo. Fíjate lo que dice Salomón ahí en Eclesiastés 7, verso 2. En NBI, lo puedes leer si quieres ahí en tu Biblia, en la Reina Valera 60, pero te lo voy a leer en esa versión. Dice, vale más ir a un funeral que a un festival. Dices, ¿qué onda, no? O sea, como que es lo contrario, ¿no? O sea, como que si es de escoger, pues prefiero ir a una fiesta que a un funeral, ¿no? Pero dice eso, vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre. Y los que viven deberían tenerlo presente. ¿No? Fíjate, o sea, está diciendo, es mejor que vayas a un funeral, ¿por qué? Porque debes de tener presente que la muerte es algo que está ahí, ¿no? Adelantito en el verso 4 de ese mismo capítulo, Eclesiastés 7:4 dice esto, el sabio, fíjate, el sabio tiene presente, ¿qué cosa? Dice la muerte. Que el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. El sentido, ¿no? Lo que dice el versículo. Lo que Salomón está diciendo prácticamente es esto: si quieres vivir más sabiamente, date una vuelta por la morgue, ¿no? Es lo que está diciendo. O sea, considera la muerte. Fíjate, ¿no? La muerte es algo, sabemos que es inevitable, sabemos que tarde o temprano vamos a enfrentarla, ¿verdad? Si es que el Señor no viene antes. Pero es algo que en lo que comúnmente la gente no piensa y ni quiere pensar. ¿Verdad? ¿Te pasa eso? Que dices, no, la muerte yo no quiero saber nada. Pues Dios dice, hey, tienes que considerarlo. Eso te va a ayudar a vivir sabiamente en esta vida. Una persona que no considera que está aquí de paso, que la muerte es algo real y que tiene que estar listo, es una persona que no va a vivir sabiamente en esta vida. Es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Como creyentes es algo que Dios quiere que consideremos. Debemos de vivir con sabiduría, sabiendo que un día ya no vamos a estar aquí, en esta tierra. Ese pasaje, y no solo este pasaje, creo que toda la carta revela esto, que Pedro vivía con su propia muerte en mente. Él estaba consciente de eso. Sabía que era imprudente esperar hasta la muerte para pensar en ella. Ya es demasiado tarde, ¿no? pensar en morir, entonces lo que vemos aquí es que va a mejorar tu vida, ¿ok? Porque no sabes cuándo morirás. Y necesitas darte cuenta de que esta vida te puede estar costando la eternidad, ¿ok? Entonces es bueno considerar que un día vamos a morir, ¿ok? Y no sabemos cuándo va a suceder eso. En los siguientes versículos, el apóstol Pedro nos da la perspectiva correcta que un creyente debe tener de la muerte, como escribió Salomón en Eclesiastés. Entonces, fíjate lo que dice el verso 12. Por esto, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Frase, por esto, nos está vinculando con el pasaje anterior, ¿no? Por esto, ¿por qué? ¿No? Pues todo lo que vimos la semana pasada, todos los beneficios que produce el desarrollo del carácter cristiano, ¿no? Y podemos decir, por esto, ¿no? Y tomando en cuenta del versículo 5, ¿no? ¿Recuerda lo que hemos visto? Vosotros, también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a vuestro conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, por esto, ¿ok? Pedro decidió seguir recordando a los creyentes la importancia del desarrollo del carácter cristiano. Y creo que hemos estado haciendo lo mismo, ¿verdad? Estas semanas. Porque hace 3 semanas vimos ese pasaje y hemos estado recordando eso. La semana pasada lo dijimos varias veces. Y el día de hoy dices, otra vez, ¿no? Otra vez. Pero precisamente eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Te das cuenta? Yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. ¿Ok? Entonces, él sigue recordando a los creyentes la importancia de esto. Aunque ya lo supieran, ellos necesitaban que se les recordase constantemente estas cosas. Son cosas que tú y yo necesitamos recordar constantemente. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver con lo que decía al principio? Que si tú no consideras que vas a estar poco tiempo en esta tierra, no vas a estar considerando estas cosas en tu vida. ¿Te das cuenta? Si tú piensas en tu vida en esta tierra, que solamente es vivir, no pienses en la muerte, nunca vas a considerar estas cosas, desarrollar un carácter piadoso en tu vida. Por eso, la insistencia de Pedro. Y puede es como si Pedro le estuviera diciendo, ¿saben qué? Voy a seguir molestándoles con esto hasta que me canse. ¿Te das cuenta? Y a veces hasta puede ser molesto. En algún momento me ha pasado personas que se han quejado, ¿no? De decir precisamente eso. Es que cada domingo es lo mismo. Cada domingo están enseñando el evangelio. ¿Qué elogio me estás dando? Porque no hay otra cosa que enseñar, ¿no? Y si tengo que hacerlo cada domingo, lo voy a hacer cada domingo, con tal de que lo entiendas y siga sorprendiéndote y siga impactando tu vida y siga transformándote. ¿No es así? Y eso es lo que Pedro está diciendo, ¿no? Por esto yo no dejaré de recordarle siempre estas cosas. Y esto es lo que hace un buen maestro, ¿sabes? Recordar siempre las cosas importantes, necesarias. Jesús hacía esto, ¿sabías? Parábolas, ¿no? Muchas de ellas tenían el mismo sentido, el mismo mensaje. Jesús hablaba mucho y recordaba muchas cosas que había enseñado. Al final de su vida, ¿no? Jesús en tres ocasiones Jesús les habló a sus discípulos sobre su muerte y resurrección. Cosas que los discípulos no entendían, y cuando lo entendieron no querían saber más. Ya no querían que Jesús les hablara de, o sea, eres el Mesías, te acabamos de reconocer que eres el Cristo, Pedro lo dijo. Inmediatamente Jesús, la primera cosa que les dice es, sí, ya entendieron que soy Mesías, bueno, ahora entiendan esto, voy a morir en la cruz, vine a eso, a morir. No vine a traer una victoria sobre el Imperio Romano, vine a morir en la cruz por los pecados de ustedes. Y los discípulos, al parecer, no lo entendían, y el sentido es que ya no querían saber de eso. Y Jesús se lo repite una vez más, y por si fuera poco, lo vuelve a hacer más adelante, o sea, 3 veces se lo dijo. Cosas que necesitamos recordar, ¿te das cuenta? Un buen maestro se va a encargar de eso. El apóstol Pablo también lo hacía. Él escribió a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, déjame citarlo. Anótalo ahí para que lo tengas presente. Filipenses 3, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Recuerdas Filipenses, una carta que habla de gozo? Y fíjate cómo lo vincula. Gócense en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Y para ustedes, es seguro. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía la misma intención, ¿no? Y dice, aquí está el gozo. Y dice, a mí no me molesta. A ti no, dicen algunos, a ti no, Pablo, pero a nosotros sí nos molesta. Pablo dice, a mí no me molesta. O sea, quien debería molestarles sería a mí, de que no entienden y tengo que estarles dice y dice y dice, ¿no? ¿Tienes hijos? ¿Sabes lo que es eso, ah? ¿Eh? Una instrucción, una y otra vez, y otra vez, y a veces te molestas. Ya, o sea, ¿ya cuántas veces tengo que repetírtelo? Pero sea necesario, papás. ¿Verdad? Porque eso es lo que hace un buen maestro. Eso es lo que hace un buen maestro. Y Pablo dice, a mí no me molesta, ¿eh? Seguir escribiendo lo mismo y tú puedes ver que eso es real. Hemos estudiado todas las cartas del apóstol Pablo. Y en cada una de ellas, Pablo hablaba de Jesús, de su muerte, de su resurrección, del Evangelio. En cada una de ellas. Y están escritas creyentes. Personas que conocían el Evangelio, que lo habían recibido, que vivían por él. Y Pablo dice, Jesús murió por los pecados en la cruz. ¿Te das cuenta? A mí no me molesto. ¿Y por ustedes? Es seguro. Por eso Pedro hacía esto. Pedro dice, hasta el día que me muera voy a seguir haciendo esto. Esa es la perspectiva de un hombre que entiende la muerte. Y sabe que va a estar poco tiempo aquí. No va a perder tiempo. ¿Ok? Y si tiene que estar repitiendo y enseñando algo, lo va a seguir haciendo. Jesús, Pablo, hay otros hombres más. Salomón en Proverbios. ¿Cuántos proverbios se llegan a repetir? ¿Te has dado cuenta de eso? En el libro de Proverbios. David en Salmos. Salmos que tienen la misma intención, el mismo mensaje. Así es. Pedro dice esto. Yo no voy a dejar de hacer esto, de recordarles siempre. ¿Te das cuenta del énfasis? Siempre estas cosas. Todos los seres humanos tenemos la facilidad de olvidar. Por eso está esto. Aún las cosas esenciales de la vida las olvidamos. Es más, recuerda lo que dijo en el verso 9, déjame recordarlo. Fíjate lo que dice ahí, atrás en el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿recuerdas? Tiene la vista muy corta, miope, ¿te acuerdas que vimos eso? Es ciego, ¿y qué cosa? Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso Pedro dice, yo no quiero que olvides esto. Y si es necesario, no voy a dejar de hacerlo, recordarle siempre, porque es algo que no tienes que olvidar. ¿Ok? Es por eso que el apóstol Pedro intenta mantener presente en la mente de esos creyentes todas las cosas concernientes a la verdad de la fe. Entre ello, el desarrollo del carácter cristiano. Y es algo que tenemos que conocer. Y quizás estos pasajes que estudiamos las semanas pasadas, versos 5 al 7, ¿no? El desarrollo del carácter. Quizás es un pasaje que tú ya habías leído. Quizás es un pasaje que tú ya habías estudiado. Que ya conocías. Pero no fue bueno que hace 2 semanas Dios no lo recordara. ¿Verdad? O quizás nunca lo habías escuchado. Ya lo escuchaste. Pero es algo que tenemos que estar conscientes y recordando estas cosas. Presentes en nuestro día a día. ¿No es así? Es lo que Dios nos habló la semana pasada. Entonces Pedro tiene esa intención, recordarle siempre estas cosas. Dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, no importa, es que ya lo sabemos. Además, ya lo creemos, ya vivimos de esa manera, Pedro. Dice, no importa, eso es lo que está diciendo. Aunque ustedes ya lo sepan. ¿Ok? Siempre vas a escuchar el Evangelio en este púlpito. No solo porque hay gente que nos visita por primera vez. No solo porque hay gente nueva que nunca la ha escuchado, que no la ha entendido. Sino es porque nosotros, los que ya lo sabemos, necesitamos recordarlo. ¿Verdad? aunque ustedes estén, aunque ustedes lo sepan, y fíjate, y estén confirmados en la verdad presente. O sea, aunque ustedes ya estén, no solo que lo sepan, sino que lo estén viviendo. ¿Ok? Estos creyentes ya habían aprendido esas cosas, las sabían, pero las necesitaban recordar continuamente el sentido de esto. Y aunque estemos confirmados en la verdad presente, siempre, ese es el punto, siempre existe el peligro de un momento de olvido. ¿Verdad? Por eso dice, aunque ya lo estés, aunque lo sepas y aunque estés confirmado, siempre está el peligro de olvidarnos. ¿Ok? Por eso necesitamos que nos recuerden las verdades que nos dan vida. Necesitamos que nos recuerden esas verdades que nos dan formación. Verdades que necesitamos recordar repetidamente y de manera constante, ese sentido de lo que Pedro dice. Verso 13, fíjate lo que ahora dice. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pues tengo por justo. Lo que Pedro está diciendo es que esto es correcto, esto es justo. ¿Okay? ¿De qué está hablando? Lo que va a mencionar más adelante, el despertarlos con amonestación, y ese mismo sentido, recordarles estas cosas para despertarles con una amonestación. ¿Okay? Pero dice, pues tengo por justo, es correcto. ¿Okay? Si estás en una iglesia, o vas a una iglesia, o Dios te lleva a una iglesia donde escuches el Evangelio una y otra vez, velo de esta manera, esto es correcto, esto es justo. Necesitamos esto como iglesia. Y Pedro lo ve así, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. Y ahí vemos esa parte donde él estaba consciente, ¿no?, de su muerte y vivía de esta manera. En el texto original, en el griego, la palabra que se traduce como cuerpo significa campamento o tienda de campaña. O como muchos lo dicen, tabernáculo. Ese es el sentido de la palabra. Y ese es el lenguaje que Pedro está utilizando. ¿Okay? Él cuando habla de su cuerpo habla como esa tienda de campaña, como un tabernáculo. Y es una palabra interesante y apropiada para describir nuestros cuerpos terrenales. Y la Biblia lo describe de esta manera en otro lugar, ahorita lo vamos a ver. Pero recordemos de dónde viene eso. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, ¿recuerdas el tabernáculo de reunión? Se llamaba así. Era visto como el lugar donde Dios habitaba. Que no era otra cosa más que eso, como una tienda de campaña que en el desierto lo armaban los israelitas, ¿verdad? Dios les decía que se movían, los desarmaban, ahí lo llevaban, donde se detenía la nube, ahí se paraban y lo armaban, y ahí a donde se encontraran con Dios, ¿verdad? Más adelante ese lugar vino a ser el templo, cuando Salomón lo construye, ¿ok? Pero el tabernáculo tenía ese sentido, ¿ok? Pedro ve su cuerpo como el tabernáculo, una tienda de campaña donde habita su alma. Acompáñame a 2 Corintios, por favor. Te decía que no solo Pedro lo veía de esta forma, el apóstol Pablo también lo veía de esta manera. Y es así como tenemos que verlo nosotros. Te hablaba al principio que el considerar que la muerte está presente, que un día va a suceder, nos va a llevar a darnos cuenta de esto. Este cuerpo es una casa de campaña. ¿Te das cuenta? Es un tabernáculo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿este qué? Dice ahí. Capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Sí dije capítulo, ¿no? Ah, no, entonces no. Estaba probándolos a ver si sabían a dónde iba. Segunda Corintios 5, verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿te das cuenta? Pablo lo ve igual. Su morada terrestre está hablando del cuerpo que dice Pedro, ¿verdad? Mi cuerpo. Dice, es un tabernáculo. Dice, sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, ¿por qué? Porque una tienda de campaña es así, ¿verdad? O sea, es No sé de qué las hagan, creo que son más de plástico, ¿verdad? Que de tela, ¿verdad? Pero son cosas que, pues, aunque si las usas mucho, pues no te van a durar mucho tiempo, ¿ok? No te van a durar mucho tiempo, ¿verdad? Y ese sentido, ¿no? Ese tabernáculo se va a deshacer. Este cuerpo se va a deshacer. ¿No es cierto? O sea, la muerte nos muestra eso. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Nosotros como creyentes sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Verdad? Ya no va a ser un tabernáculo. Va a ser un edificio sólido, resistente. Un cuerpo preparado para la eternidad. Una casa no hecha de manos de hombres, sino eterna en los cielos. Está hablando de eso. Está hablando de para nosotros los creyentes, la muerte es una transición, verlo de esa manera. ¿Verdad? Es cambiarte de casa. ¿Alguna vez te has cambiado de casa? ¿Verdad? Es mudarte. De eso está hablando aquí. Para nosotros eso es. Y por esto dice, verso 12, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Necesitamos tener esa perspectiva eterna. Darnos cuenta que la muerte es real y es la transición. ¿Ok? Es la transición de dejar este cuerpo, este tabernáculo, y llegar a esa morada eterna. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿No deseas eso? O sea, ¿cómo va a ser ese lugar donde vamos a llegar? Es lo que Pablo está diciendo. Gemimos. Su corazón gime por eso. Dice, yo quiero estar ahí. ¿Verdad? Pero te vamos a recordar el sentir de Pablo en cuanto a eso. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Verdad? Nuestra alma no va a quedar flotando ahí, sino vamos a ser hallados vestidos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal va a ser absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Por qué habla aquí del Espíritu? ¿Por qué habla de las arras? Las arras es una garantía. Está diciendo el Espíritu Santo es esa garantía de que Dios va a hacer esto. El hecho de que tú el día de hoy tengas el Espíritu Santo morando en ti y puedas ver el Espíritu Santo moviéndose en ti, llevándote a vivir para la gloria de Dios, es una garantía de que vas a llegar a ese lugar. ¿Ok? Así que, verso 6, vivimos confiados. ¿De vez en cuando? Siempre. Siempre. No hay duda. Vivimos confiando en Dios. Siempre. Vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en ese tabernáculo, en ese cuerpo, estamos ausentes del Señor. La realidad no lo vemos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Ok? Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y dónde? Y presentes al Señor. ¿Verdad? Y es ese sentir. Pedro, muestra ese sentir. Yo voy a dejar este cuerpo. Pronto. Ya se acercan a mi partida, lo vamos a ver. Pero él sabe dónde va. Creo que todos los creyentes debemos de tener esta perspectiva. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor, porque sabemos qué es lo que sigue. Un día vamos a dejar este cuerpo, pero sabes a dónde vas a estar. ¿No es así? Y confiamos en eso, y no dudamos, siempre. Por tanto, procuremos también, o ausentes, o presentes, ¿no?, serle agradable. ¿Por qué estoy leyendo hasta acá? Porque vamos a llegar al mismo lugar donde Pedro nos ha llevado. Ausentes o presentes, busca agradar a Dios. ¿Ok? No esperes a estar presente delante de Él para agradarle. Aún el día de hoy, que no estás delante de Él, es lo que se está diciendo aquí. Busca agradarle. ¿Por qué? Verso 10. Porque es necesario. Es una necesidad, ¿ok? Es necesario que todos nosotros, creyentes, cristianos, todos nosotros comparezcamos, demos cuentas ante el tribunal de Cristo. ¿Recuerdas? He citado esto anteriormente. ¿Recuerdas 1 Corintios 3? Cada uno mire cómo se lo edifica, porque el día lo declarará. Es esto, el tribunal de Cristo. La palabra tribunal es bema, se conoce como el bema de Cristo. ¿Verdad? Que es Dios va a juzgar, Jesús va a juzgar lo que hemos hecho en este cuerpo, en ese tabernáculo, para Él, para Dios. Y es donde Pedro nos ha estado llevando. O sea, considéralo, porque un día te vas a presentarte delante de Él. Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo quieres entrar al reino de los cielos? ¿Una entrada, como digamos, amplia, generosa, rica o pobre? Dice aquí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿en dónde? En ese tabernáculo. Sea bueno o sea malo. Recompensa o pérdida. Cada uno. ¿Por qué te hablaba de esto al principio de Eclesiastés? Porque el estar consciente que un día vas a dejar este cuerpo y vas a ir a la presencia de Dios, tiene que llevarte a vivir de una forma diferente en esta vida, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? O sea, no pienses que esta vida solamente es fiesta, como decía Eclesiastés, ¿no? Pura festividad, pura fiesta, no. O sea, un día vamos a dejar este cuerpo, vamos a estar delante del Señor. Y si realmente estás consciente de eso, es lo que anhelas. Y estás seguro que así va a ser. Pero recuerda algo, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo quieres llegar? Necesitamos estar conscientes de que un día vamos a estar ahí. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro estarán conscientes de esto. Y por eso Pedro dice, no me voy a cansar de repetírselos las veces que sean necesarias. Y Pablo dice, a mí no me es molesto, por ustedes es seguro, ¿te das cuenta? Y para mí también. ¿Ok? Necesitamos recordar esto todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, regresando al texto, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, ¿ok? En este tabernáculo, como veíamos. Las tiendas de campaña son funcionales en el sentido de que son portátiles, ¿no? Es lo que más te brinda, ¿no? Una tienda de campaña, pues la enrollas y te la llevas, ¿no? Y donde quiera que llegues la pones y te duermes, ¿no? Y te metes y ya estás ahí, ¿ok? O sea, en un sentido, son cosas que pueden ayudarte, ¿verdad? Son, como llamamos, portátiles, pero son endebles y temporales, como te decía hace un rato. Los que han acampado saben a qué me refiero. Acampar en tienda de campaña tiene algunos beneficios, ¿ok? En ese sentido, te ayuda a apreciar las cosas más pequeñas, ¿ok? ¿Has estado algunos días, quizás semanas, acampando en una tienda así? Después de algunos días empiezas a extrañar tu casa, ¿no? empiezas a valorar lo que tienes en casa y que no puedes tener ahí, ¿verdad? Cosas pequeñas que no te das cuenta, ¿no? Empieza a estar más consciente de lo que es necesario en la vida. ¿Ok? Y cuando acampas en tiendas de campaña durante un largo periodo de tiempo, la verdad es que no puedes esperar a llegar a casa, ¿no? Dices, ya me quiero ir de aquí, ya quise estar en mi camita, en mi casa, calientito, etcétera, etcétera. Y piensa de esa manera. Aquí estamos en un cuerpo igual. ¿Ok? Estamos esperando eso. Por eso Pablo dice, gemimos. O sea, realmente tú te puedes dar cuenta, esto es algo que se va a deshacer. Es un cuerpo que ahorita me sirve y funciona, pero poco a poco va a dejar de funcionar, ¿verdad? Y yo quisiera estar allá, en mi morada celeste, en ese edificio. Jesús dijo en Juan 14, ¿recuerdas este pasaje? Cuando habla Jesús del cielo. Juan 14, verso 2, Jesús dijo que en la casa de su padre muchas moradas hay. ¿Verdad? Muchas moradas hay. No sé por qué, pero me gusta la traducción de King James, la traducción en el inglés, porque dice ahí, en la casa de mi padre, muchas mansiones hay. No sé por qué le ponen mansiones, no tiene nada que ver, pero tú dices, pues yo creo que sí va a haber mansiones. O sea, muchas moradas, hay mucho espacio. Lo que está diciendo Jesús, hay mucho espacio. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes estén conmigo, ¿verdad? Es lo que Jesús dijo. Y ese es el lugar eterno. ¿Qué prefieres? ¿Qué te gustaría más? ¿Una mansión en los cielos? ¿O quedarte en este tabernáculo, esta casa de campaña? Que cada día se está deshaciendo. Dolor de rodillas, dolor de espalda, ¿verdad? Malestares estomacales. Ya los que pasan los 40 saben de qué estoy hablando, ¿no? Los que no van a llegar y lo van a recordar. Es la realidad. Ese es el nuestro deseo, como expresa el apóstol Pablo. Gemimos por querer estar ahí, ¿verdad? El apóstol Pedro, lo vamos a recordar la siguiente semana, pero él vio la gloria de Jesús en el monte, ¿verdad? Él tuvo, igual que Pablo, porque él habla de esto en 2 Corintios 12, ¿no? Este hombre que fue al tercer cielo, está hablando del mismo, y vieron un cachito, por un tiempo, la gloria de Dios. Y después de eso, ¿tú qué crees que iban a desear más? ¿Estar aquí? Pues no. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros? ¿Ok? Después de que dejemos esta tienda, si hemos creído en Jesús, hay muchas moradas, como vemos ahí. Así que debemos de vivir esta vida como si estuvieras acampando. Ese sentido de Pedro. Estoy acampando, sabiendo que un día llegaremos a nuestra morada eterna. Aquí, como hemos estudiado, estamos de paso, ¿verdad? Pensando de esta manera, nuestros intereses, nuestros valores van a cambiar. Porque nuestro enfoque va a estar en lo eterno. ¿Ok? Déjame recordar este pasaje en Mateo capítulo 6, verso 19. Anótalo. Mateo 16, 19 al 21. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Verdad? No te hagas tesoros estando en ese tabernáculo. ¿Por qué? Dice, pues donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Porque esto ni siquiera es seguro. Cualquier momento lo puedes perder. Y no solo eso, no te lo vas a llevar. Por eso Jesús dice en el verso 20, sino, haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo, en esas moradas. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahí no va a pasar eso. ¿Ok? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el aquí y ahora? ¿En el vivir esta vida hasta el límite? ¿Piensas como el mundo? ¿Solo tenemos una vida y la voy a aprovechar? Te estás quedando corto. Estás miope, ¿te acuerdas? Estás ciego, estás olvidando. Necesitas recordar estas cosas. Dios vino a morir en una cruz, tomando nuestro lugar, para salvarnos, pero sobre todo para esto. Para darnos eternidad, ¿te das cuenta? Para poder estar con Él. No te olvides de eso. Jesús vino a purificar tus antiguos pecados y los presentes con el fin de que tú un día pudieras tener esa certeza, seguridad, estar en ese lugar. Y piensa en eso. Ese lugar es tu morada eterna para siempre. Velo de esa manera. ¿Dónde quieres atesorar? ¿Aquí? ¿En ese tabernáculo? Que seguramente dentro de 100 años ya no va a estar. ¿O en esa morada eterna? O sea, vele abonando aquí. Vele invirtiendo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Estar conscientes de que esta vida va a llegar a su fin. Que un día vamos a estar delante del Señor. Y vas a llegar a tu morada. ¿Y cómo va a ser esa morada? Haz tesoros en el cielo, dice Jesús. O invierte en esa casa. Vele invirtiendo, construyendo. O sea, ve haciendo, es lo que la Biblia nos enseña. Pero el problema es que perdemos de vista eso. Y por eso necesitamos que nos amonesten en esas cosas. Y que recordemos estas cosas. ¿Sí lo ven? Se trata de invertir nuestra vida en la tierra de modo que marque una diferencia para la eternidad. De eso se trata. Vivir así. Para el apóstol Pedro, esta vida era de paso. Este mundo no era su hogar. Él vivía, como lo vimos en la primera carta, como extranjero y peregrino. ¿Verdad? De paso. Aquí estamos de paso. Velo de esa manera. Es sentido de este cuerpo como un tabernáculo. No es nuestra morada eterna. Estamos de paso por aquí. Pero eso no quiere decir que no importe lo que hagamos aquí. Aunque estamos de paso, es importante cómo estamos viviendo aquí. Y esa es la forma en que tenemos que vivir. El apóstol Pablo usaba la palabra cuando hablaba de morir, ¿no? Y es muy interesante porque realmente no es correcto decir que los creyentes mueren. Es más correcto decir que se mueven. ¿Verdad? Como vemos en 2 Corintios 5. Estás mudándote. Te estás moviendo del lugar. No estás muriendo. ¿Okay? El apóstol Pablo también lo entendía así, pero usaba la palabra dormir. ¿Recuerdas? Para referirse a aquellos creyentes que habían dejado su cuerpo para ir a su morada celestial. 1 Tesalonicenses, déjame recordar estos dos versículos. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 y versículo 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, son los que han dejado este cuerpo. Pero Pablo nunca dijo los que han muerto. Dice los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ok? Y ese es el sentido. Sí, como te decía al principio, la muerte es algo que está presente, pero para nosotros no es necesariamente una muerte. Es una transición, es mudarte, es cambiarte de casa. Eso es lo que va a pasar. ¿Verdad? Como creyentes no tenemos temor a eso. Quizás, y es normal, eso no quiere decir que si te da miedo la muerte en ese sentido, estás mal. O sea, el sentido es que podemos temer y podemos de repente angustiarnos por cómo va a suceder, ¿no? ¿Cómo voy a morir? ¿Va a ser un accidente, una enfermedad, ¿no? Todos quisiéramos una muerte tranquila, en paz, ¿verdad? Pero no sabemos cómo va a suceder. Y eso es lo que a veces puede acongojarnos. Pero aún así podemos confiar en que Dios es bueno y fiel. Pero el hecho de que dejemos este cuerpo y vayamos a otro lugar, eso no nos inquieta porque sabemos a dónde vamos a ir. ¿Me explico? Como Pablo lo dijo, estamos confiados siempre. No dudamos de eso. Y tenemos que recordarlo. Por eso Pedro dice, tengo por justo él despertaros con amonestación, ¿no? La palabra despertar significa despertar completamente, despertar de letargo, porque así hay muchos creyentes el día de hoy. Están dormidos, ¿ok? Algunos literalmente están durmiendo. Pero otros están dormidos espiritualmente, ese sentido. Por eso dice, despertarles con amonestación. Necesito amonestarles de esta manera. ¿Saben? La amonestación es algo necesario en nuestras vidas. A veces necesitamos ese tipo de amonestación para que Dios nos despierte, ¿no es así? No queremos quedarnos en un estado así, adormitados, sin entender qué estamos haciendo, a dónde vamos. Es necesario despertar esas realidades espirituales, familia. Es necesario despertar y decir, sí, es cierto, Dios vino a preparar un lugar. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo, ¿te das cuenta? En la casa de mi padre hay mucho lugar, hay mucho espacio. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo no merecemos estar ahí. No importa cuánto espacio haya, el problema es que no había permiso para que tú y yo estuviéramos ahí. Por eso Jesús dijo, voy a preparar lugar. ¿Dónde preparó ese lugar? En la cruz. Jesús murió por los pecados para que tú y yo un día pudiéramos estar seguros de esa verdad. Vamos a estar ahí con el Señor. De eso se trata toda la Biblia y todo el Evangelio. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Se rompió la comunión. Dios hizo al hombre y a la mujer para tener comunión con él. Pero el hombre pecó. Dios tuvo que sacarlo de su presencia y se rompió esa comunión porque él es santo. El hombre es pecador. Y Jesús vino a solucionar eso en la cruz para que un día volvamos a estar con Dios. Apocalipsis, capítulo 21, 22. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿no es así? Hombres y mujeres nuevos en Cristo. De eso se trata. Vamos a ver la parte final, sabiendo, verso 14, que en breve debo abandonar, ¿qué cosa? El tabernáculo, esa misma palabra, el cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y aquí lo vemos. Pedro estaba consciente de esto. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. A lo largo de todo este pasaje, Pedro fue consciente de su inminente muerte. Su muerte estaba cada día más cercana, igual que la nuestra. Y él lo sabía. Sabía esto. En breve voy a dejar este cuerpo. Su vida, el apóstol Pedro vivió su vida sabiendo la brevedad de ella. ¿Sí sabes eso? ¿Te has dado cuenta de eso? La Biblia menciona eso. La vida del hombre es como neblina. ¿No es así? Un ratito está y en cuanto te das cuenta ya no está. Así es la vida del ser humano. Y necesitamos darnos cuenta de eso. La muerte es cercana. ¿Ok? Salmo 90, 12. Moisés escribe este salmo. Y en el verso 12, Salmo 90, verso 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Hace sentido. Enséñanos a considerar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. O sea, no vas a estar en esta vida, en este cuerpo, para siempre. ¿Ok? El problema es que a veces vivimos así, pensando que todo se trata de esta vida. Y para nosotros no es así. Si tienes la esperanza de vida eterna, tienes que empezar a vivir de esa manera. Esta vida aquí se va a quedar. Lo único trascendental de esta vida es lo que hagas para el Señor. Los tesoros en el cielo. Los tesoros en la tierra aquí se van a quedar. Si es que no los pierdes antes, no te los vas a llevar. Entonces, Pedro vivía así, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y sabemos que fue así. El apóstol Pedro muere en esa persecución en el tiempo de Nerón. Esta carta está escrita en ese tiempo. Y él estaba consciente de eso. Y no solo por eso, sino dice el texto, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Lo que Pedro está diciendo es que el Señor Jesús le reveló que no le quedaba mucho tiempo. ¿De qué forma? No lo sabemos. Quizás fue el momento en que Jesús le habló de su muerte y lo tenía muy presente. Esto en Juan 21. Acompáñame ahí, vamos a Juan 21. Después de que Jesús resucitó de los muertos, le dice esto a Pedro como quizás como una profecía o una promesa. Al final del Evangelio de Juan, verso 18, Juan 21, 18, dice: de cierto, te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, ¿ok? Así vivías tu vida. Mas cuando ya seas, ¿qué cosa? Viejo, importante eso. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Qué fuerte, ¿no? O sea, Jesús acaba de restaurar a Pedro, ¿recuerdas? Viene hablando de eso. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Apacienta mis ovejas. Le está dando, lo está restaurando y le está diciendo: muy bien, ahora ve y apacienta. ¿Verdad? Ve y apacienta. Y es lo que está haciendo en sus cartas. Pero él está consciente de esto. De cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, vivías como tú querías, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Su muerte. Y sabemos por la tradición cristiana que Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Él mismo pidió morir así porque él no sentía ni siquiera digno de morir igual que su Señor. Él pidió morir de cabeza, crucificado. Y él sabía que su muerte iba a ser así. Imagínate que Jesús te diga, vas a morir así. Pero dijo algo, cuando ya seas viejo. ¿Okay? Jesús no solo le dijo que de qué manera iba a morir, glorificando a Dios, también dijo que antes de morir llegaría a la vejez. Y en ese momento se calcula que Pedro, en este momento cuando escribe esta carta, era un hombre de más de 70 años, por lo menos. O sea, Pedro ya sabía, ya estoy cerca. O sea, la vejez ya llegó. ¿Sí se dan cuenta? Y Jesús se lo dijo, ¿no? Como paréntesis, ¿no? Estudiando esta parte y recordando, ¿no? Juan 21, más adelante, cuando Pedro le pregunta acerca de Juan este qué, ¿no? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme, ¿no? Verso 22. Y ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, Juan. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿no? Entonces muchos dijeron, ah, entonces Jesús va a venir antes de que muera Juan, ¿no? Pensaban de esa forma, ¿no? Y Juan muere hasta, fue el último discípulo y apóstol que muere hasta el año 100 y tantos, ¿no? Y todos estaban así, apenas se resfriaba Juan y ¡ay, ay! Ya viene el Señor, ¿no? ¿Pero por qué digo esto? Porque realmente lo que está diciendo es que no dijo eso Jesús. Pero sí lo dijo de Pedro, ¿no? O sea, por lo menos dijo, Pedro, vas a llegar a la vejez, ¿no? O sea, si Jesús hubiera venido antes, no le hubiera dicho, vas a llegar a la vejez. Entonces, no se preocupen, por lo menos Pedro va a morir, ¿ok? Él va a morir y después de eso ya vendré yo, ¿no? Entonces, cierro paréntesis, ¿no? Nada más como mención de eso, ¿no? Deben estar más atentos a la muerte del Pedro que a la muerte de Juan, ¿no? Pero Pedro ya está considerando su muerte porque ya llegó a esa edad, a la edad que Jesús le dijo, cuando seas viejo, otro te va a llevar donde no quieras, donde no quieres, te va a ceñir, ¿ok? Y es lo que Pedro estaba presente, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, rezando a Pedro lo que dijo. Es por eso que él sabía que no le quedaba mucho tiempo en esa tierra. Por lo tanto, Pedro quería asegurarse de dejar algo duradero al pueblo de Dios. Un legado, digámoslo así, que bendijera a la iglesia. Ese es su sentir. Pedro no necesitaba nueva revelación para saber que su muerte se aproximaba. Él sabía que ya estaba estando viejo, ella vendría, va a morir pronto. Ve lo que dice ahora el verso 15. Entonces, a la luz de esto, de estar consciente de su próxima muerte, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Estando consciente, entonces, de la muerte, de que pronto iba a partir, dice, yo voy a aprovechar el tiempo. Aún voy a dejar algo, voy a encargar de dejar algo para que eso esté presente en ustedes. Pedro está diciendo lo que dijo al principio, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Y aún después de muerto voy a encargar de que las recuerden. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo el verso 15. También yo procuraré con diligencia. ¿Por qué dice también yo? ¿Por qué fue lo que le pidió a ellos? La misma diligencia que Pedro estuvo pidiendo a sus lectores, verso 5, ¿recuerdas? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan, ¿no? Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación. Les decía la semana pasada que esa palabra, procuren hacer firme, es la misma palabra que dice, diligencia, procurar con diligencia, es lo que usted le está pidiendo. De la misma manera que yo les pido esta diligencia, yo así voy a actuar, ¿ok? Yo procuraré con diligencia que después de mi partida, cuando ya no esté aquí, ¿te das cuenta? Y nuevamente, es muy interesante en el texto original las palabras que usa y escoge Pedro para decir esto. En griego la palabra que se traduce como partida es éxodos. ¿Te acuerdas del éxodo? Así lo está viendo, como un éxodo. ¿Ok? La intención de Pedro al usar esta palabra era describir la salida de este lugar, la tierra, y el viaje a otro lugar. el cielo. Así veía su muerte, como un éxodo. Voy a dejar este lugar para ir a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Esa es la perspectiva. El apóstol Pablo fue quien dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, no sé cuál escoger. ¿Verdad? Anhelo estar con el Señor, pero estar aquí es bueno para ustedes. Lo que le dijo Pablo a los filipenses. Pero esa es la idea. El vivir es Cristo. Si estoy aquí es para el Señor, no es para alguien más. Y si no estoy, pues es ganancia. Yo estoy con Él. ¿Te das cuenta? Y así pensaban esos hombres. Si tú quieres saber cómo fue que esos hombres, porque de repente vemos a los apóstoles de Jesucristo como, wow, ¿no? Son los héroes, son los grandes hombres de la fe, son superhombres de la fe. Es esto lo que los llevaba a vivir de esa manera. Y tú y yo podemos vivir de esa manera. Pero tenemos que estar conscientes de lo breve que es esta vida. Porque eso es lo que te va a llevar a considerar que lo eterno es más, es ganancia. ¿Ok? Solo un creyente puede pensar de esta manera y hacer esa declaración. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pedro está diciendo esto, ¿no? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, después de mi éxodo, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. No, o sea, pensamos, ¿no? Y mucha gente, bueno, estudiosos dicen, ¿cómo haría esto Pedro? Bueno, ya lo estaba haciendo. ¿Te das cuenta? Porque Dios tenemos esta carta en nuestras manos. Y nos lo está recordando el día de hoy. ¿Te das cuenta de eso? Pedro no solo estaba decidido a recordar personalmente a los creyentes la importancia del proceso espiritual, sino que también dispuso dejarles memoria en forma escrita, permanente. Y tenemos estas dos cartas. Y al considerar esto, creo que Pedro muere muy pronto. Porque si no hubiera sido así, seguramente tendríamos muchas más cartas del apóstol Pedro. Seguramente como las del apóstol Pablo. Entonces, él escribe esto y es eso, ¿no? Dejar escrito. Por medio de sus escritos, los creyentes podrían hacer memoria de esas cosas en todo tiempo. Y es lo que estamos haciendo el día de nosotros. ¿Ok? Ahora, como comentario, muchos padres de la iglesia y de la primera iglesia tomaron esas palabras como una promesa de Pedro, de dejar un testimonio de la verdad para sus lectores, el cual esos padres de la iglesia lo consideraron como el Evangelio de Marcos. Dices, pero lo escribió Marcos. Bueno, sabemos que el Evangelio de Marcos se considera ampliamente como el testimonio de Pedro, de la vida de Jesús. Marcos fue un discípulo de Pedro. Y realmente él recibió, o sea, Marcos no fue un discípulo de Jesús, ¿ok? Marcos sabemos que aparece por ahí en los evangelios, pero era muy chico, no fue un discípulo de Jesús. Todo lo que aprendió y escribió acerca de Jesús lo recibió de Pedro mismo, ¿ok? Entonces muchos hablan de eso, realmente ese testimonio lo dejó escrito. Y aquí lo tenemos. Y la siguiente semana vamos a ver cómo él se interesó en eso, en seguir hablando y dejar un testimonio escrito. Por eso llegó a decir, tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos estar atentos, lo que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero lo que vemos aquí es esto. Necesitamos recordar y no olvidar estas cosas. Necesitamos recordar y no olvidar que lo que Jesús vino a hacer es prepararnos para el cielo. Y no tenemos que esperar a estar ahí, porque eso sería olvidar, conformarnos como la semana pasada, estar ciegos ante las realidades eternas. Necesitamos vivir hoy de acuerdo a esa realidad. Como Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo. El vivir no es Sergio, no soy yo. Es vivir para Él. El morir ya será ganancia. ¿Ok? ¿Por qué esto? Porque la única garantía contra lo que vamos a ver en el capítulo 2, la apostasía, Es la constante instrucción, exhortación a evitar el error y obedecer la verdad. Es esto, no olvidar las cosas que hemos aprendido y recordarlas una y otra vez si es necesario, porque nos olvidamos de vivir de esa manera. Son verdades que en un creyente verdadero están ahí guardadas, pero a veces no están presentes. Necesitamos desempolvarlas, ¿no? Y traerlas nuevamente a nuestra mente y vivir de esa manera. Porque encontramos propósito. Cuando nuestra mente está en lo terrenal y viviendo para este mundo, haciendo tesoros en esta tierra, no solo nos olvidamos de lo eterno, llega un momento en que podemos sentir esa frustración de decir, estoy atesorando y todo esto, pero al final no te sientes satisfecho. Y más cuando has conocido a Cristo. Porque sabes que no se trata de este mundo, se trata de la eternidad. Entonces, lo que aprendemos de este pasaje, como vimos al principio, es considerar que no vamos a estar aquí durante mucho tiempo. La muerte es algo real que un día vamos a enfrentar y tenemos que considerarlo y vivir de acuerdo a eso y con sabiduría. ¿Verdad? Nos quedan, cada día son menos días en esta tierra, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Cada día son menos días. Lo vimos en la primera carta. No desperdicies estos días. No desperdicies su tiempo. ¿Ok? Haz tesoros en el cielo. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Nos anima el día de hoy, Señor, a recordar estas verdades, Señor, eternas. Señor, tú viniste a esta tierra a salvarnos del pecado, de la muerte, pero eso implica la vida eterna, Señor. Y un día vamos a estar ahí en esa eternidad, todos los que hemos creído verdaderamente en ti, Señor, sabemos que así va a ser. Pero eso tiene que impactar nuestra vida en esta tierra, Señor. Tenemos que vernos como esos hombres de fe vivían, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Señor, viendo esta vida y este cuerpo como un tabernáculo, una tienda de campaña que se va a deshacer, un día ya no va a estar, Señor, y que vamos a dejar. Y que nos vamos a mudar a nuestra morada eterna, celestial, Señor. Ayúdanos a vivir siempre con esa perspectiva, porque a veces olvidamos eso. Necesitamos recordarlo. Y como veíamos el día de hoy, el apóstol Pedro, consciente de su muerte cercana, Señor, no perdió el tiempo para recordar estas cosas a los creyentes. Y gracias, Señor. Gracias porque Él se encargó realmente y cumplió lo que dijo. Aun cuando yo ya no esté aquí, voy a buscar la manera de recordarles estas cosas. Y el día de hoy, aun sin conocerlo, sin haberlo conocido en esta tierra, Señor, Él nos está recordando estas cosas. Y te damos gracias. Y sabemos que es tu Santo Espíritu, Señor. Como veremos más adelante, quien inspiró estas letras. Pero gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos como tus hijos, Señor, a no olvidar la eternidad, Señor. Ese lugar que tú preparaste en la cruz por nosotros. Esa entrada a tu reino. Y como vimos la semana pasada, queremos que sea amplia y generosa. Señor, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos estas cosas, Señor. Ayúdanos a mantenerlas presentes en nuestra mente y corazón, Señor. Cada día, no solo hoy, no solo mañana, constantemente, recuérdanos esto, Señor. Lo necesitamos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.